COPE Asturias. Estar informado.
Hola, buenas tardes. Soy Inmaculada Rivas y aquí empezamos a contar noticias de Asturias. Hoy con las primeras comparecencias en la comisión que investiga el caso Río Pedre, el mayor escándalo de corrupción que ha tenido el Principado. El propio exconsejero de Educación, José Luis Iglesias Río Pedre, ha sido el primero en tomar la palabra. Lo ha hecho para proclamarse inocente y no ha respondido a las preguntas de los diputados. Lo mismo ha hecho la que fuera su directora general, María Jesús Otero, que ha negado trato de favor a ninguna empresa. La única que no ha dicho ni palabra ha sido la exfuncionaria Marta Renedo, considerada el cerebro de la trama corrupta que estalló hace 3 años bajo el gobierno de Vicente Álvarez Areces, que por cierto declarará mañana. Es noticia también en este martes un proyecto truncado que vuelve a poner sobre la mesa el gobierno de Asturias, la incineradora para quemar basura en Serín, un horno que recoge el plan estratégico de residuos que acaba de conocer Cogersa y que tendría una capacidad de 340.000 toneladas, más pequeña que la que planteó Areces en su día. Titular también para Unosa, que no sabe exactamente cuánto carbón le ha desaparecido. La compañía ha contabilizado 327.000 toneladas, pero falta revisar varias partes del grupo Victorino Alonso. Y dos sucesos de las últimas horas. Una mujer ha fallecido en Parres al derrumbarse una pared de su vivienda. Otra persona ha resultado herida. Y en Castropol, un hombre de 50 años ha muerto en accidente laboral al ser atropellado por una máquina en las vías del tren a su paso por Las Campas. La COPE, además, adelanta una última hora, una sentencia del Supremo que anula el plan rector de uso y gestión del Parque Natural de Fuentes del Narcea. Enseguida contamos estas noticias, vamos con el deporte, Carlos Andrés Llamas.
Y con una noticia que adelantamos a esta hora, el Fútbol Club Barcelona ha demandado al Sporting por el caso Alberto Botía en un juzgado de la ciudad condal. El Barça pide 2,5 millones de euros. El Departamento Jurídico del Barcelona ha presentado una documentación que considera clave para que el juez les dé la razón. Recordamos, Alberto Botía fue traspasado al Sevilla el pasado verano y el Barcelona alegó que el Sporting no le comunicó la operación cuando el contrato así lo indicaba. Por lo tanto, demanda del Barcelona contra el Sporting le pide 2,5 millones de euros. Noticia que ampliamos a partir de las 3:20.
Completamos portada con el tiempo, con muchas nubes pero sin lluvia. Miramos los termómetros. En Oviedo están marcando 15 grados. El cielo completamente gris.
En Gijón está el cielo nublado, tenemos 12 grados de temperatura.
13 grados tenemos en Avilés con cielo cubierto.
Cielo cubierto en Mieres, 14 grados.
Cubierto también en Ribadesella, 13 grados.
Mañana tendremos sol, en cuanto levante la niebla de las primeras horas, al final de la tarde aumentará la nubosidad para dejar paso a la lluvia a partir del jueves. Máximas mañana, de nuevo, en torno a los 15 grados.
COPE Asturias, estar informado.
No ha habido respuestas por parte de José Luis Iglesias Río Pedre, María Jesús Otero ni Marta Renedo esta mañana en el Parlamento asturiano. Los tres principales imputados en la principal trama corrupta destapada en Asturias han sido los primeros en comparecer en la comisión parlamentaria que investiga este asunto. Río Pedre y Otero sí han leído un comunicado. Fernando Díaz.
No hubo respuestas y tampoco sorpresas. Tanto el exconsejero como la que fue su directora general se limitaron esta mañana a reivindicar su inocencia y rechazar cualquier responsabilidad en las graves irregularidades que se están investigando. José Luis Iglesias Río Pedre asegura que él no se encargaba de seleccionar a las empresas con las que contrataba la Consejería de Educación e insiste en que nunca se benefició de ello.
¿Pude acaso ser imprudente en mis relaciones personales o en algunas expresiones coloquiales? Pero reitero que jamás he adoptado como consejero ninguna decisión conscientemente injusta, ilegal o irregular. Ni he favorecido a nadie, ni he percibido un céntimo de euro de nadie.
En la misma línea, María Jesús Otero rechaza cualquier trato de favor y recuerda que ella no tenía competencias para adjudicar contratos. Asegura que las empresas presuntamente implicadas en esta trama ya eran los principales proveedores de la consejería antes de que ella llegara. E incluso destaca la calidad de su trabajo.
No hubo ninguna instrucción mía para que se comprara el grafo o almacén Espumarín, solo que se tuvieran en cuenta los precios y el servicio. Tenían comerciales que visitaban los centros y muchos presupuestos de estas empresas eran mandados por los propios centros, destacando la rapidez y la atención en los servicios.
Por cierto que Otero protagonizó la anécdota del día al desplazarse la silla en la que intentaba sentarse y caer al suelo, afortunadamente sin consecuencias.
El turno de comparecencias de hoy lo ha cerrado la funcionaria Marta Renedo.
Buenos días. Y simplemente señalarles que me acojo a mi derecho a no declarar, no voy a declarar ninguna pregunta. Muchas gracias.
Pues es lo único que hemos escuchado por boca de la exfuncionaria, a la que es la única a la que el PSOE le ha formulado preguntas a través de su portavoz, Fernando Lastra.
Argumentó usted que recibía órdenes de sus superiores. ¿Podría concretar a quién se refería? ¿Le ordenaron, en este caso, a estos superiores alterar documentos mediante fotomontajes o fotocomposición? ¿Le ordenaron falsificar firmas, falsear el registro de acreedores del Principado? ¿Le ordenaron conformar facturas falsas y suplantar personalidades de terceras personas?
Terminadas las comparecencias de la mañana y ante la falta de respuestas, las valoraciones han sido bien diferentes, Fernando.
El más crítico fue el Partido Popular. Su portavoz en la comisión, José Agustín Cuervas Mons, considera una tomadura de pelo que excargos políticos, exaltos cargos, como Río Pedre y Otero, se nieguen a contestar e intenten derivar responsabilidades a otros.
Me ha parecido, si me permiten esa valoración, un poco cobarde y lamentable que se traslade toda la responsabilidad por parte de algunos de los comparecientes a los funcionarios, que eso es lo que yo he oído en una primera declaración, y se ha avanzado poco.
Tanto PSOE como Izquierda Unida y UPyD también ven comprensible la actitud de los comparecientes de esta mañana, al estar todos ellos inmersos en el proceso judicial que se sigue por esta misma causa. El presidente de la comisión, Ignacio Prendes, está convencido de que los silencios de hoy no afectarán al resultado final de la investigación.
Las comparecencias y las declaraciones es una fase, pero vuelvo a decir, solo una fase más. Luego está todo el trabajo documental y la propia investigación que puedan desarrollar los grupos de la comisión, ¿no?
Las comparecencias en la comisión del caso Río Pedre se van a reanudar mañana con la intervención del expresidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, máximo responsable del gobierno de Asturias, cuando quedó al descubierto la supuesta trama corrupta. Serán las primeras explicaciones de Areces de un escándalo que ocurrió hace 3 años. Los sucesos también marcan el paso en este martes. Una persona ha muerto en el concejo de Parres al venirse abajo el muro de una vivienda. Vamos a ampliar, Cope Ribadesella, Tino Pérez.
En el interior de la vivienda había 3 personas. La fallecida, una mujer de 92 años de edad, totalmente dependiente, su cuñada y la asistente social que la visitaba todos los días. Según explicó el teniente alcalde del Ayuntamiento de Parres, Emilio García Longo, el acto reflejo de estas dos últimas le salvó la vida.
Percataron que algún ruido, algún movimiento en el suelo de la habitación y ya no tuvieron tiempo más nada. Salieron y la esquina de la casa donde se encuentra la habitación pues se vino abajo en un instante.
Quedando atrapada entre los escombros, la anciana de Carúa, una mujer de 92 años, natural y vecina del concejo de Parres.
Las últimas horas nos han dejado además un accidente laboral con un trabajador fallecido en Castropol. Es un hombre de 50 años que ha sido atropellado por una máquina cuando estaba trabajando en las vías del tren a su paso por la localidad de Las Campas. Ha ocurrido de madrugada y cuando han llegado los servicios sanitarios solo han podido certificar su muerte. Pertenecía a una empresa contratada por FEBE. La actualidad también pide paso a esta hora y cambiamos el paso desde Serín, donde se acaba de presentar el plan estratégico de residuos del Principado que, atención, propone construir una incineradora para quemar basuras, aunque más pequeña, que la planteada en su día por el gobierno de Areces. Estamos en las instalaciones de Cogersa, Azucena Sotoca.
El documento preliminar del plan estratégico de residuos incluye una planta de valorización energética, aunque con menor capacidad que el proyecto anterior. Concretamente, se apuesta por una incineradora de 340.000 toneladas, pero solo para tratar los rechazos de las plantas de reciclaje. Estos son 10.000 toneladas menos que el proyecto planteado en el año 2010. Como solución de emergencia, se prevé un recrecimiento del vertedero de Serín. De esta manera, se ampliaría su vida útil desde 2015 hasta 2019. El plan propone invertir 321 millones de euros en la modernización de las instalaciones de Cogersa. El documento es preliminar, como indicábamos, será publicado en el BOPA el lunes 25 y simultáneamente se abrirá un periodo de consultas con 150 entidades entre consistorios, partidos políticos, sindicatos y colectivos vecinales y ecologistas. Por su parte, Fernando Couto, como representante de uno de los ayuntamientos afectados, el de Gijón, ha calificado ya este anuncio de engaño al no haber habido un debate previo con los ayuntamientos.
Bueno, pues esa es la noticia hasta ahora. Vuelve a estar sobre la mesa el proyecto para construir un horno incinerador de basuras en Asturias. Es noticia también UNOSA, que no sabe exactamente cuánto carbón le ha desaparecido. Cifra el desfase en 327.000 toneladas, pero podrían ser más. Vamos hasta la sede de UNOSA, Avenida de Galicia de Oviedo. Celso Fernández.
Saludos. La empresa UNOSA presentará una querella criminal contra las empresas UMISA y CMC del grupo de Victorino Alonso por el desfase de carbón registrado en los apilamientos de Compostilla correspondientes a esas dos empresas mineras del grupo Alonso. Como decimos, UNOSA cifra el desfase total del carbón en 528.000 toneladas por un importe de 46 millones de euros, pero en este momento solo constata de manera fehaciente el desfase de 327.000 por un importe de 26 millones de euros correspondientes a dos de los seis contratos que mantiene con UMISA y CMC. Falta por cifrar realmente el desfase de los otros cuatro contratos restantes, que podría situar la cifra total, como decimos, del desfase en las 528.000 toneladas.
La COPE además les viene contando hoy que la aplicación del decreto del carbón podría retrasarse porque las eléctricas lo van a recurrir. Van a llevar a la Audiencia Nacional las condiciones que ha marcado el Ministerio de Industria para incentivar la quema del mineral que se extrae en España. Un recurso contra los precios fijados por el Gobierno porque no tienen en cuenta, dicen las eléctricas, como un coste más, los nuevos tributos energéticos. La mañana nos deja también reunión del consejero de Economía del Principado con sindicatos y comité de empresa de la fábrica de armas de Trubia. Torre ha enviado un escrito a General Dynamics para que retire los casi 300 despidos planteados en la planta asturiana. Carlos Fernández.
Los sindicatos creen que la multinacional General Dynamics ha engañado al gobierno del Principado, al Ayuntamiento de Oviedo y a la sociedad asturiana en general tras el anuncio de despido de 289 trabajadores de la fábrica de Trubia. Y es que, con el traslado de la actividad hace unos meses de la fábrica de La Vega a la de Trubia, se garantizaba mantener la plantilla de las dos plantas. Hoy el consejero de Economía, Graciano Torre, enviaba una carta a la empresa exigiendo la retirada del ERE y el compromiso de una negociación para dotar de un plan de futuro a la fábrica de Trubia. Además, pide al Ministerio de Industria que se posicione.
Los clientes de General Dynamics, como responsables del Ministerio que ha privatizado la empresa y tiene todavía la tutela y luego determinadas tutelas y capacidades, pues que inste a la empresa a retirar de manera inmediata el expediente de extinción y a negociar con los representantes de los trabajadores otras medidas.
Exigencia también para el Ministerio de Defensa, porque aseguran los sindicatos tiene compromisos que debe de cumplir, vehículos pendientes de fabricación que podrían suponer un colchón y una carga de trabajo de forma inmediata.
Hablamos ahora de tráfico. Asturias acaba de estrenar una unidad de apoyo a las víctimas de los accidentes. Pilar Fernández.
En realidad no se crea nada nuevo, sino que se coordinan todos los recursos y el personal que pueda ayudar a una víctima de tráfico o a sus familiares a superar un proceso nada fácil tras el siniestro. La solicitud tiene que hacerse a través del número 060 y allí se deriva al servicio concreto. Raquel Casado es la jefa provincial de tráfico.
Desde redirigirles a servicios jurídicos, a servicios asistenciales sanitarios, servicios de recuperación, hablamos también de a través de Fiscalía de Seguridad Vial en el caso que pueda haber un delito contra la seguridad vial.
Desde el 1 de febrero que se puso en marcha, de momento solo ha recibido una llamada, la de un peatón que resultó atropellado.
Y una noticia que les está adelantando la cadena COPE, una sentencia del Tribunal Supremo que anula el plan rector de uso y gestión del Parque Natural de Fuentes del Narcea. El alto tribunal estima parcialmente el recurso que llegó a esa instancia y declara nulo el decreto aprobado en febrero de 2010 por el Principado por ser contrario a derecho. Son las 2:23, están pasando más cosas. Ahora vamos con ellas.
Mediodía.
COPE Asturias.
Protege tu casa del frío con Aluminio Secades. Somos especialistas en puente térmico. Cambia tus ventanas ahora, ganarás en confort y ahorrarás en tu factura de calefacción. En Granda, Siero, Aluminio Secades, 985-985-296 o aluminiosecades.es. Aluminios Secades, 40 años en Asturias instalando las mejores ventanas.
El 50% se dice pronto. Bernardo Boutique, todo desde el 50%. Longoria y Carvajal 3, Oviedo, bernardooviedo.com. Hoy visto bien y al 50%.
Cambie sus ventanas ahora. Ahorre energía, ahorre dinero todos los meses.
En Aluminios de Teverga y Tres Plas le instalamos ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Máxima calidad a precios sin competencia. Más de 30 años ofreciendo un servicio profesional y trabajos garantizados.
Confíe en Aluminios de Teverga y Tres Plas. Pídanos presupuesto y disfrute de sus nuevas ventanas por menos de lo que usted piensa.
Consulte nuestra financiación hasta en 6 meses sin intereses. Aluminios de Teverga y Tres Plas. En Oviedo General Elorza. En Áviles Calle La Cámara, en Nava Metal Nava y en Gijón Donato Argüelles 2.
New York, New York.
Siena, liquidación total por cierre. Siena, González del Valle 7, Oviedo, frente al parking del Corte Inglés de Uría.
New York, New York.
COPE Asturias.
Son las 2:25, hay más noticias de Asturias. Y alguna inquietante, porque el Sindicato Médico de Asturias amenaza con volver a las movilizaciones si no se corrigen los incumplimientos del acuerdo firmado en enero que puso fin a 3 meses de huelga. Denuncia el SIMPA, entre otras cosas, que en el UCA y en el Álvarez Villa de Mieres se han suspendido de manera unilateral los módulos de atención continuada de los facultativos exentos de guardias por razón de edad. Avisa el SIMPA que, de persistir estos incumplimientos, la próxima semana retomarán las movilizaciones. La gestora del PP de Gijón va a celebrar su primera reunión esta tarde a las 6:30. Están convocados los 5 concejales que tiene el partido en el ayuntamiento de la ciudad, aunque no está confirmada su presencia. En el ayuntamiento, entre tanto, el gobierno local gijonés cuenta las horas para aprobar definitivamente los presupuestos municipales. La crisis abierta en el PP inquieta al equipo de Carmen Morillón, que espera que la situación en la que se encuentran los 5 concejales del PP no pase factura a los ciudadanos. Rafael Felgueroso es el portavoz.
Creo que no es justo el que se someta a todos los ciudadanos a vaivenes en cuanto a lo que son. Ahora pido una cosa y después pido otra. Por eso, lógicamente, valoramos positivamente lo que es el PP regional, pues haya dicho que no habría en principio ningún problema para que lo apoyaran.
El Ayuntamiento de Gijón, por otra parte, anuncia hoy que se va a adherir al Fondo Social de Vivienda, con el que varias entidades financieras ponen a disposición de las personas que han sufrido un desahucio el alquiler social. Aún se desconoce cuántas viviendas se ofrecerán en la ciudad. En Oviedo, visita hoy del nuevo secretario general de Escuelas Católicas, que confían que se mantengan en Asturias todas las plazas concertadas con el Principado. Son 60 colegios. José María Alvira Duplá teme que la situación económica suponga menos recursos públicos, más alumnos por aula y la consiguiente reducción de profesores.
Estamos tratando de que esa reducción de profesorado sea la menor posible y que no afecte a la situación de colocación, de trabajo, de paro que existe en el sector.
También es noticia un colegio público de la capital asturiana, el único que no tiene comedor escolar, es el Guillén La Fuerza, y los padres de los alumnos se reúnen esta tarde con la consejera de Educación. La presidenta de la AMPA, Carolina Miguel, le va a pedir a Ana González que el comedor esté listo para el nuevo curso, para el próximo mes de septiembre. De no ser así,
No vamos a dejarlo ahí parado, ¿sabes? Porque queremos el comedor y lo queremos para allá. Movilizaremos a la gente e intentaremos, bueno, seguiremos recogiendo firmas porque ya tenemos... Ya empezamos a recoger firmas esta semana pasada y haremos todo lo que esté en nuestra mano para que se consiga.
El PSOE niega que el Principado no vaya a construir el centro de salud de Coyoto. Asegura la concejala Laura Díaz que la Consejería de Sanidad ejecutará el proyecto cuando el Ayuntamiento Betense resuelva los problemas de acceso y construya un vial para que puedan entrar las ambulancias hasta la parcela ofrecida por el consistorio.
Nosotros vamos desde la Consejería de Sanidad, se han comprometido a la construcción de este centro, pero claro, para construir el centro lo primero es tener acceso a dicho centro. Sería absurdo tener un centro de salud en la que ni siquiera pudieran entrar las ambulancias, ¿no?
Este segundo día de huelga en Iberia transcurre sin incidentes en el aeropuerto de Asturias, hoy con 8 vuelos cancelados, 6 conexiones entre el Principado y Madrid y otras 2 de Vueling entre Asturias y Barcelona. Y un sabotaje en los cables de fibra óptica de Telecable ha dejado sin servicio telefónico, internet y televisión a los vecinos de Mieres durante 9 horas. La compañía ya ha restablecido la señal. Y hoy tenemos en Oviedo a uno de los grandes del ballet. Comienza el Festival de Danza de Oviedo, un ciclo que abre el bailarín y coreógrafo Ángel Corella, ahora al frente del Barcelona Ballet. Esta mañana ha acercado su espectáculo a 600 escolares de la capital asturiana. Por la tarde se subirá a las tablas del Teatro Campo Amor. A las 8 se sube el telón. Bueno, pues para las próximas horas vamos a tener cielos grises en Asturias, 15 grados ahora mismo en Oviedo, hay 12 en Gijón, 13 en Avilés, 13 también en Ribadesella, 14 en Mieres. Mañana tendremos sol en cuanto levante la niebla, después se nublará.